El tema de las manifestaciones de protesta ha empezado a complicarle las cosas al gobierno del doctor Tabaré Vázquez, por distintas razones, porque cada vez son más, porque los motivos de las convocatorias empiezan a diversificarse y porque en algunas de ellas ha aparecido el componente de la violencia. Primero fue el fogón artiguista, como lo llama el propio movimiento de deudores agropecuarios, que está instalado en la circunvalación del Palacio Legislativo. Después vinieron los cortes de calle, que fueron increyendo entre miércoles, jueves y viernes, y que, según anticipan sus organizadores, van a continuar esta semana. Cortes que se han producido en los accesos a Montevideo y en otras zonas de la periferia, reclamando por las demoras en el plan de emergencia. Y paralelamente, por otro carril, este sábado vino a agregarse el escrache frente a la casa del ex canciller Juan Carlos Blanco, un escrache que, si bien no pudo concretarse porque en torno a esa residencia se había colocado un vallado policial, terminó de todos modos con 20 policías heridos. El gobierno no disimula su preocupación por esa escalada y, en el caso de los cortes de calle, está en la búsqueda de posibles instigadores. El ministro de Ganadería y líder del MPP, José Mujica, reconoció que si bien no se trata de grupos organizados, en cuanto le agarren el gustito, se van a organizar. En los próximos minutos les proponemos tratar de pasar en limpio este asunto y para ello iremos desarrollando una serie de entrevistas y escucharemos otros enfoques previamente registrados por el Servicio Informativo del Espectador.
El tablero político.
Desde la oposición se alerta sobre el deterioro social que estaría produciéndose y se llega a comparar esta situación con la que enfrentó Argentina en el año 2001. Por ejemplo, el expresidente Julio María Sanguinetti se manifestó preocupado por un problema que entiende se está agravando con el correr de los días. Hablando aquí, el índice 810, Sanguinetti opinó que los cortes de tránsito son aparentemente espontáneos, pero al mismo tiempo peligrosos, porque implican un desborde en el ejercicio de una libertad.
Desgraciadamente se viene generando un problema que se advierte en estado de crecimiento. Empieza en un lado, sigue en el otro. Es una expresión espontánea, pero peligrosa, porque se trata del desborde en el ejercicio de una libertad. Todos tenemos el derecho a manifestar, todos tenemos el derecho a expresar nuestras actitudes y nuestras reivindicaciones, y eso se ha hecho desde siempre en el país, y está así regulado y aceptado. Lo que nadie tiene derecho es a herir los derechos de los demás, el primero de los cuales es la libertad ambulatoria, la libertad de transitar, ir al trabajo, hacer lo que se desee, en fin, realmente ejercer con los derechos de cada uno, con libertad, con seguridad, con tranquilidad. Ese es el punto. La del manejo de una sociedad y sus normas es un equilibrio permanente. Desgraciadamente, cuando se desbalancea, como está ocurriendo, bueno, habrá que actuar para impedirlo.
El líder del Foro Ballista dijo que el peligro de este tipo de manifestaciones es que terminen quedando legitimadas.
Tenemos ese piquete de unas organizaciones agropecuarias de deudores que son muy poco representativas, por otra parte, y por allí empezó la cosa. Por el otro lado tenemos estos piquetes de gente que reclama el cumplimiento de programas de emergencia alimentaria, de emergencia social. Son cosas muy diversas. Yo no puedo afirmar nada porque no he estado en una pesquisa, pero da la impresión que son cosas de diverso origen. Y lo que es peor es que se han ido legitimando, porque se expande porque se legitima. Nadie dice que haya que lanzar una represión exagerada ni cosas por el estilo, pero hay que mantener una presencia de la ley que haga pensar a la gente y sentir que ese no es un modo correcto y legal de expresarse.
Por otra parte, Sanguinetti llamó la atención sobre actitudes del gobierno que pueden estar alentando de algún modo estas protestas. Y en ese sentido, se detuvo en la presencia del presidente Vázquez en la movilización de los deudores rurales frente al Palacio Legislativo el miércoles pasado.
Me parece que fue un paso cuya intención, o cuya buena intención no discutimos, pero que claramente sienta como al presidente, porque si el presidente no es acatado en su exhortación, cosa que ya parcialmente ocurrió, pues el piquete sigue allí, solo que ocupando un lugar un poco menor. Es muy malo para la institución presidencial. Si a la inversa se obtiene éxito, se abre el camino para la reclamación permanente por esa vía. De modo que, sin duda, es un presidente que preocupante.
Sigamos con lo que dice la oposición a propósito de estos hechos. Veamos, por ejemplo, qué se piensa en filas nacionalistas. El presidente del directorio blanco, Jorge Larrañaga, también se mostró preocupado por esta serie de manifestaciones y calificó este escenario como una argentinización del panorama social uruguayo.
Sin ir a una especie de alarmismo, queremos decir que estamos en una suerte de argentinización de la situación social del país, lo cual no creemos que sea conveniente. Realmente nos preocupa esta creciente ola de situaciones que alteran el orden público. Esto en buena medida responde a una suerte de legitimación que el presidente de la República realizara de una situación similar a esta. Creo que el país tiene que reaccionar, el gobierno tiene que reaccionar, el presidente tiene que reaccionar para que toda esta situación no avance hacia una cadena de desórdenes que no creo le sirva al país, a la inversión, a la generación de trabajo y a la perspectiva futura del Uruguay.
El senador Larrañaga opinó que el gobierno debería tomar las riendas del asunto para defender los derechos de toda la sociedad y no solo los derechos de algunos.
Yo no estoy en contra de que la gente reclame en el marco de lo que es la libertad y los derechos consagrados en la Constitución de la República. Pero hay que defender al resto de la sociedad. Hay que también sentir que se preservan derechos de los otros compatriotas. No podemos transitar en una suerte de piquete por un lado, ocupaciones fabriles por el otro, que si bien preservan el derecho al reclamo, obstaculizan otras libertades, otros derechos que tiene el resto de la población.
¿Y qué dicen quienes llevan adelante algunas de estas protestas? Ustedes habrán escuchado sus voces, habrán visto incluso sus imágenes en la televisión, porque estos cortes del tránsito que han llevado adelante la periferia de Montevideo han buscado en primera instancia justamente que los medios de comunicación se hicieran presentes para ante ellos exponer sus reivindicaciones. Por ejemplo, el que tuvo lugar el viernes en Garzón y Carve. Decían ser vecinos y también de los alrededores, el 12 de octubre, Las Cañas, Las Palmeras, el Pororó y de dos complejos habitacionales, el Juana de Ibarburú y el América, que señalaban que los visitadores del plan de emergencia o no pasaron nunca por las viviendas de estos barrios o si pasaron, los vecinos nunca quedaron efectivamente incorporados al programa. Uno de ellos, Gil José de León, de 57 años, habló con el diario El País y después de buscar en los bolsillos de su camisa de abrigo, mostró una tirilla que entregan los visitadores del PANE firmada y sellada. Dijo, pasaron tres veces. La segunda vez quedé fichado, esta es la constancia, pero hace 3 meses y medio que estoy esperando para cobrar. Cecilia Olivera, de 27, madre de un hijo pequeño, que estudia contabilidad en UTE y trata de salir adelante con su familia en el asentamiento Pororó, dice: nosotros no fuimos al BPS, vinieron ellos y ficharon a todo el mundo, pero de Camino Colman para acá nunca cobró nadie, explica. Nosotros sabemos que el gobierno recién empieza y todo eso, pero no queremos que nos mientan. Si nos dijeron que nos iban a dar algo, queremos que cumplan. Después de 4 meses ni siquiera figuramos en la computadora del PANE, dice esta vecina. Ella y otras tantas personas habían podido constatar un rato antes, después de hacer cola frente a la sucursal del Banco República en Lezica, que no estaban incluidas en las nóminas de pago. Cuando vimos que estaba pasando eso, llamamos al Ministerio de Desarrollo Social y les dijimos lo que ocurría, les advertimos que si no se arreglaba íbamos a salir a quemar cubiertas. El que me atendió me respondió: quemen lo que quieran, que la ministra no va a ir porque está trabajando. Esa fue toda la respuesta que nos dieron, dice Cecilia en ese testimonio.
En perspectiva.
Desde 1985.
Y una de las preguntas que ha comenzado a correr, sobre todo después que sobre el fin de semana estos cortes del tránsito con quema de cubiertas se generalizaran, empezaran a desarrollarse en cantidades cada vez mayores, fue: ¿se trata efectivamente de respuestas espontáneas de vecinos desconformes o detrás hay quienes están organizándolos, apoyándolos, incentivándolos? Vamos a conversar con Juan Fernández, que integra el colectivo militante por la unidad de los revolucionarios. Fernández, buenos días.
Buen día.
Usted viene de la corriente de izquierda, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Es una decisión esta de la corriente de izquierda.
Es así.
¿Y cómo se definen entonces políticamente?
No, nosotros ahora estamos en un periodo de reflexión porque hemos militado toda la vida en el Frente Amplio. Hay muchos compañeros que siguen militando en la estructura del Frente, pero digo, frente a todos los nuevos acontecimientos de este nuevo gobierno, estamos reflexionando qué vamos a hacer, ¿no? Porque, bueno, este gobierno hizo un acuerdo con el Fondo Monetario, está pagando la deuda externa, sobre el tema salarial, digo, no está dando los aumentos que los trabajadores necesitan, con el mismo plan de emergencia que para charlar. Pensamos que no están dando la respuesta que nosotros como fundadores del Frente Amplio siempre quisimos que siguieran. Y bueno, entonces estamos en un periodo reflexivo, qué es lo que va a pasar con este Frente Amplio que todos vamos a construir y por el cual está Varela Vázquez en el gobierno. Hay que recordar que el triunfo fue de todos nosotros, o sea, no es de un sector.
¿Cómo se definen? ¿De izquierda radical?
Sí, siempre nos hemos definido de la izquierda radical, siempre nos hemos definido como este... Y hoy, bueno, estamos en un proceso de rever todo lo que está pasando esto con la cúpula del Frente Amplio, que se ha convertido en un partido gobierno. O sea, ahora el que dirige, yo participé 8 años en la mesa política del Frente Amplio, milité muchos años junto con el compañero Tabaré Vázquez, era sabido caída donde se tomaban las resoluciones políticas en la mesa política, en el organismo de partido, con su estructura, mal o bien en las coordinadoras departamentales, etcétera, etcétera. Hoy el Frente Amplio es obvio que el que dirige el Frente es el compañero Tabaré de la Presidencia de la República y algunos ministros, ni siquiera todos. O sea,
¿y por qué señala eso? ¿Cuál es el problema?
Y eso es un problema de separación de la, como digo, a nuestro interés es equivocado, porque lo ideal es que la fuerza política discutiera participativamente junto a organizaciones sociales. Nosotros siempre hablamos del tema de la participación y es evidente que no se está dando la participación. Lo que se están dando es como algunas consultas, pero en el momento de resolver los temas concretos no hay participación.
Ahora
termina siendo el Ejecutivo Nacional.
El suyo es un grupo muy minoritario, porque ya la corriente de izquierda era minoritaria y ustedes son los dos. Una escisión de la corriente de izquierda.
Sí, es verdad.
¿Tiene idea de cuánta gente agrupan?
No, la corriente de izquierda agrupaba, nosotros tenemos un padrón de unos 400 militantes. El caso nuestro es un grupo que se está recomponiendo y hoy calculamos que da al mínimo unos 100 compañeros y compañeras. pero nuestra apuesta es justamente a que pensamos que, como le decíamos mismo en la Constitución, pensamos que no somos los únicos que estamos a favor de seguir luchando por la justicia social. Hay muchos compañeros en distintos grupos, inclusive dentro de organizaciones dentro del Frente, fuera del Frente Amplio. Y bueno, idea nuestra, por eso usted dijo, por la unidad de los revolucionarios, es unificar a todos esos sectores, porque hay como una comisión de todos esos sectores que seguimos pensando que son posibles los cambios, o sea, que son mejoras salariales, mejoras como este laborales, el no pago de la deuda externa, lo que fue la reforma agraria, una serie de principios, por lo cual surge el Frente Amplio, y bueno, y nuestra idea es aportar ese grano de arena en la recomposición de todo ese proceso, que pensamos que debe darse ahora más que nunca, porque pensamos que el Frente Amplio, a nuestro entender, en mi opinión personal, empieza un proceso de inflexión, de desmoronamiento político, y va a empezar a decisionar a grandes sectores militantes, y bueno, y entonces esa es la reflexión que estamos haciendo, ¿no?
Ahora, Fernández, siendo un grupo minoritario y pequeño, como usted acaba más o menos de graficar con los números que dio, de todos modos puede eventualmente llegar a complicar la vida a un gobierno. ¿Qué dice usted cuando comienza a surgir la preocupación de que detrás de estos cortes de tránsito, o piquetes, como se los denomina también, hay grupos políticos operando?
Bueno, en primer lugar, yo creo que el tema está siendo tratado con mucha hipocresía, porque según de cómo se trata el tema y de qué óptica, es como uno lo va a analizar. Por ejemplo, recién se escuchaba las declaraciones del presidente anterior, Sanguinetti, y hay que tener en cuenta que Sanguinetti gana 120.000 pesos por mes. Después pasaron las declaraciones del ministro de Larrañaga, y gana, y hoy como senador, 60.000 pesos, más todos sabemos que tiene negocios agropecuarios y una cantidad de negocios de crear una renta económica. Entonces, de ahí es muy fácil darle una tónica de estabilidad al país, esperar 20 años, 30 años, o como ellos analizan la situación. Pero hay que analizarla de la persona que está en el asentamiento, de esa emisión de pobres, que, como se sabe, vive con 60 o 70 pesos por día, que debe ser lo que debe dar de propina este señor Sanguinetti cuando va a un restaurante a comer. Entonces, es muy fácil analizarla con esa tónica, que bueno, y con esos ritmos, pero es justamente la preocupación que nosotros tenemos como colectivo militante, es esa falta de sensibilidad de los problemas que está sintiendo el pueblo.
Entonces, la pregunta que yo les era a propósito de la posibilidad de que estas protestas no fueran espontáneas, no fueran simplemente de gente de conforme con la lentitud del país.
Las protestas cada vez se van a ir incrementando, porque tiene una lógica. La gente lo primero que reivindica es la posibilidad de vivir. Si usted no tiene para comer, no tiene para de comer a sus hijos, empieza un fenómeno espontáneo que no lo organiza nadie. Ese es el primer elemento. Después, como este pueblo, gracias a la tradición de lucha que tiene, de izquierda, el movimiento popular, tiene pila de activistas de todos los sectores políticos, en los cuales habíamos comprado el colectivo militante, y si uno empieza a darse cuenta que hay pila de compañeros que se empiezan a ver, y empiezan a surgir, y es lo que nosotros pensamos, se empiezan a dar frente a nuevas necesidades, organizaciones de nuevo tipo, y la gente se autoorganiza. Eso es un elemento elemental.
Pero usted se lo vio cerca de algunas de estas manifestaciones.
¿Cómo? No le entendí la pregunta.
¿Usted se lo vio cerca de algunas de estas manifestaciones? ¿Cuál es su relación
con
estos
decir, nosotros tenemos como política la solidaridad frente a un movimiento. Cuando un movimiento empieza a surgir y empieza a demandar, y nada menos que la comida, porque fíjese lo que estamos hablando, de 1.380 pesos que le pagan, estamos hablando que es ni para comer, ¿verdad? Déselo usted a un ministro y a ver si y hágale el desafío, a ver cómo con esto, dígame cómo hace, no puede ser, tiene que comer todos los días arroz. Entonces, uno lo que hace es solidarizarse con esos compañeros y compañeras que empiezan a luchar para que les lleguen las cosas mínimas, que es la comida, un trabajo, un salario digno, y bueno, y fíjense lo que le estamos hablando. Vamos a seguir trabajando en ese sentido, o sea, apoyando todo lo que sea la organización, porque tenemos la idea de que todo lo que venga del gobierno sea bueno, lo vamos a apoyar, porque siempre lo hemos dicho. Pero si el gobierno practica políticas que no le da trabajo a la gente, no le da salario a la gente, no le da ni no le cubre necesidades básicas a la gente, la salud, la comida, las cosas que estamos, el derecho de los niños, y bueno, va a haber que salir a movilizarse, a luchar con todos los mecanismos que hay al alcance. Porque
ahora, si entiendo bien, usted dice que estas primeras protestas fueron espontáneas, pero que después que comenzaron han ido teniendo respaldo de algunos grupos políticos, en particular por lo menos el suyo.
Sí, nosotros no dudamos en respaldar las movilizaciones.
Respaldar y contribuir incluso al, al desarrollo.
Y con todo lo que uno pueda apoyar, digo, sabiendo bien, como usted lo dijo al principio, es como este un grano de arena, y como este, y que hay una cantidad de compañeros de distintos grupos. Usted ve ahí de pila de compañeros, es obvio que hay la mayor parte de la gente que ve, gente que ha votado al frente, hay distintos partidos, dentro del frente, al Partido Comunista, al MDP, al Partido Socialista. Si uno precisa hacer como este, porque el tema no es, acá el, para la gente, no es el tema partidario, el tema es un tema de necesidad de cómo le hace para llevar la comida a sus niños, cómo le hace para comer él mismo. Usted va a un asentamiento y va a escuchar varias veces a los padres, a las madres, decir, hoy no comimos nosotros para comer a los niños. Entonces, eso estamos hablando en el siglo XXI. Entonces, una persona, como van a 120.000 pesos, es muy fácil verla con esa óptica. Un ministro, un senador. Digo, no, no, hay que verla desde abajo. Y bueno, y de ahí es donde vamos a apostar, y no, y digo, y como, digo, vamos a trabajar siempre para apostar a ese tipo de municipios.
Hay toda una discusión terminológica de por medio. ¿Cómo le llama usted a estas manifestaciones?
No, las llamamos manifestaciones de autoorganización social. ¿Por qué autoorganización? Porque los vecinos...
No, le digo por el fantasma de los piquetes argentinos que sobrevuela todos estos debates.
Y no hay que asustarse, porque los piquetes argentinos surgen de una Argentina devastada, de un desempleo del 30%, donde hay el 60% de la población está por abajo de la línea de pobreza. Entonces, usted viajaba antes a Buenos Aires, se ha dado cuenta de lo que era, ahora viaja y es una pobreza tremenda. Entonces, la gente busca de distintas formas organizarse para conseguir cosas mínimas. Entonces, sí. Si usted tiene otra solución mejor, la aporta, o el señor también tiene otra solución mejor, la aporta. En realidad yo creo que, por eso lo del principio, es muy hipócrita esta discusión. Lo que tenía que decir es que está en el gobierno, es que bueno, en vez de destinar tantos millones de dólares, como le dimos al Fondo Monetario Internacional, 700 millones de dólares, que hay que tener en cuenta que el Fondo Monetario son un grupo muy reducido de fortunas, hay que decir, no, primero pagamos a toda esta gente, y ya se hubiera, o por lo menos hubiera habido descomprimido una situación, la gente estaría consumiendo, comiendo, y se estaría solucionando. Entonces, mientras se haga ese tipo de política, van a surgir este tipo de respuestas de movilización de la gente y de autoorganización.
¿Usted en particular dónde vive, Fernández?
Eso es en El Cerro.
Estas manifestaciones hasta ahora han sido muchas, porque en 3 días hubo una gran cantidad, pero digamos breves, ¿no?
Sí.
¿Qué impresión tiene usted, qué sabe usted sobre cómo van a evolucionar en los próximos días?
Y no, va a depender de lo que el gobierno dé. Si el gobierno da planes de emergencia y a su vez, y además del plan de emergencia, va mejorando la situación laboral, porque el tema que tiene la gente de fondos es laboral, y que sea trabajo, esto obviamente no va a pasar más. Ahora, si la dinámica es de que los planes de emergencia, fíjese que estamos hablando de 1 millón de pobres y se le han dado a menos de 20.000 familias, la dinámica hace que la gente va a salir a reivindicar los problemas cotidianos porque no puede esperar, no es un es un problema elemental de vida.
Juan Fernández, del colectivo Militante por la Unidad de los Revolucionarios, ex Corriente de Izquierda, le agradezco su participación esta mañana.
No, muchas gracias a usted por permitirnos comunicarnos.
Para comunicarse con En Perspectiva, contestador 902-5377, fax 908-3044, email enperspectiva@espectador.com.uy.
Por el 90-20-810, dice Álvaro del Cordón, me parece insólito escuchar una entrevista a alguien que confiesa que representa a 100 personas. Uno tiene derecho a pensar que incluso pueden ser menos. Bueno, podrá parecer insólito, pero ¿cuál es el motivo de esa entrevista? Que grupos como el de Juan Fernández, hay varios grupos que se autoidentifican como radicales de izquierda y que han estado respaldando de una u otra manera estas movilizaciones, estas protestas con corte del tránsito que se han desplegado la semana pasada en zonas de periferia de Montevideo. No son solo los compañeros del grupo de Juan Fernández. Pienso, por ejemplo, en Jorge Zabalza, también vinculado en su momento a la Corriente de Izquierda, que tiene su propio grupo. O pienso en otros grupos más numerosos incluso de esa parte del espectro político nacional. Hacia ellos nos interesaba ir en busca de señales a propósito de en qué medida los vecinos que protestan solos o protestan con algún tipo de apoyo y eventualmente son especulaciones, son preguntas, eventualmente manija. otro episodio, pero este en el fin de semana, el sábado, el escrache convocado por Plenaria Memoria y Justicia frente al domicilio del doctor Juan Carlos Blanco, ex canciller de la dictadura. Un escrache que como tal no se concretó en la medida que la policía había colocado vallados para impedir que se accediera directamente a la calle frente a la residencia. De todos modos, los hechos culminaron con incidentes y en especial con policías agredidos. Dicen varios de los funcionarios que los manifestantes llevaban palos, fierros, piedras que habían ido preparados para la eventualidad del enfrentamiento. Los policías, por su lado, no tenían puesto uniforme antifotín. ¿Qué es Plenaria Memoria y Justicia? Vamos a conversarlo con Irma Leites, con quien ya hemos dialogado en otras ocasiones. Señora, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Por qué termina produciéndose ese enfrentamiento con la policía?
Bueno, en verdad aquí habría que hacer ese por qué se termina produciendo este enfrentamiento, habría que preguntarle a las propias fuerzas de la policía. Porque ahí se afirmó, digo, que nosotros no hicimos el escrache, no se concretó, el escrache lo concretamos, como siempre, llegamos hasta las vallas donde la policía nos permitió ir. Esta vez habían colocado a casi una cuadra de la casa de Juan Carlos Blanco las vallas. Hasta allí llegamos, hasta allí instalamos todos los equipos organizadamente. Nosotros no vamos a decir que no estamos organizados, nosotros sí hacemos estas movilizaciones desde hace 5 años, a la fecha, de forma absolutamente organizada, porque hemos aprendido a hacerlo así a través de la historia, de nuestras luchas, porque la plenaria tiene que ver con el origen organizativo de los sucesos del filtro, inclusive, donde ahí se desató una represión sumamente importante contra todos los manifestantes.
¿Y quiénes somos nosotros? Usted decía, sí estamos organizados, pero ¿quiénes son? ¿Cuántos?
¿Quiénes somos? Bueno, está, ¿quiénes somos? Somos trabajadores, somos desocupados, somos estudiantes, son de radio comunitaria, son de grupos feministas, de grupos que pelean contra la discriminación. Nuestras instancias, fluctúan en la organización, no tenemos un número fijo de militantes, a veces somos una cantidad, otras veces somos otros, pero sí hemos convocado a marchas a miles. Y acá vamos a hablar de una cosa muy concreta, ¿no? Hoy se están hablando de estos escraches, se están hablando de cortes de rutas y se están hablando de cosas que en ese país se desconocen. Por ejemplo, nosotros hicimos una marcha el 27 de junio, en la cual fueron miles, sobre todo de jóvenes, a 32 años del golpe, no sucedió absolutamente ninguna situación, porque en verdad, manifestamos por las calles, pasamos por bancos, pasamos por McDonald's, pasamos por el centro militar, pasamos por una cantidad de lugares, no se produjo ningún enfrentamiento. Nosotros llamamos a estos escraches con un carácter absolutamente pacífico, por tal cual lo hemos hecho, pero sí nosotros vamos organizados y sí habíamos afirmado.
Cuando dice que sí vamos organizados, ¿quiere decir que por las dudas van preparados? Por
nosotros
las dudas
vamos
llevan
preparados.
¿Con qué llegar?
Sí, señor. Nosotros vamos preparados de esta manera, ¿no? Nosotros decimos lo siguiente, nosotros no vamos a agredir a la policía, pero si la policía invade, como pasó esto, la policía pasó las vallas hacia el lugar donde nosotros supuestamente podíamos manifestar, quiso impedir que unos jóvenes que estaban pintando un muro lo hicieran. Ahí intervinieron unos compañeros y ahí se produjo la pedrera con las banderas que tenían, con los palos de las banderas. Los jóvenes se defendieron y defendieron y tiraron las vallas. Eso ha sido así.
Pero el hecho que usted está relatando, sí. Déjeme pasarlo en limpio. Estamos hablando de que policías que no estaban con uniforme antimotines, que eran simples
policías igual que
tenemos
nosotros.
Quiero decir, policías que no tenían casco, policías que no tenían ninguna protección especial, porque pasan una valla. Y
los policías pasan una valla e impedir
que ustedes sacan una pintada. ¿Por esa razón hay que terminar la violencia?
Mire, nosotros no estamos...
Digamos que los estaban exigiendo muy poco,
acá
los estaban reclamando muy poco ustedes.
Mire, Emiliano Cotelo, mire, yo le voy a decir lo siguiente. Usted sabe que al frente de la Guardia Republicana y Coraceros tenemos a un represor del filtro que fue procesado y que este gobierno nombró. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que en la comisaría de La Valleja existe otro de los torturadores, de los represores del filtro también designado, que se llama Herode Ruiz? Guarino, que es director de seguridad, estuvo procesado y está frente de las 24 comisarías de Montevideo. ¿Usted cree que nosotros podemos ir a una movilización así sin pensar que estos son los individuos que están al frente de la policía hoy? Y esto se lo estamos reclamando en una carta abierta que nosotros hemos denominado derecho a réplica, hoy a la ministra, a Susana Berruti, a José Díaz, a Hugo Cores y demás integrantes del gobierno. Si salen a criminalizarnos, si salen a determinar que tal vez detrás de alguna de esas movidas está la derecha, que se queden muy tranquilos, pero muy tranquilos, que aquí si algún origen ideológico tenemos todos los integrantes de la plenaria, que provenimos de distintas corrientes políticas, somos de izquierda. Por lo tanto, aquí no hay ninguna estrategia para desestabilizar ni para nada. Lo único que desestabiliza acá es la impunidad, es el hambre, son los acuerdos con el fondo. Los 100 días de gobierno han bastado para firmar tratados con el Fondo Monetario, para sentarse y brindar con ellos, para votar en contra de lo que votó la gente sobre el agua. Pero no ha bastado para poner preso a todos esos individuos que en verdad han ejercido sobre la población una cantidad de represiones sobre el pueblo, bajo la dictadura, después de la dictadura y durante varios gobiernos. Hoy escuchaba a varios miembros políticos, a Sanguinetti, a la Rañaga, algo que ustedes entrevistaban allí, y muy claramente ellos estaban defendiendo sus intereses, ¿no? Aquí sí se habla de cuestiones organizadas, como que aparentemente un cuco organizativo. Nosotros estamos diciendo, el derecho de organizarse de la gente la vamos a defender porque nosotros somos una organización autónoma de cualquier partido político y del gobierno.
Usted vio el titular del diario La República del día de ayer.
Por supuesto.
Provocadores contra el gobierno progresista, el escrache, el golpista Juan Carlos
Bustos, 7 policías heridos. A eso le estamos contentando. Nosotros vamos a decir una cosa. Digo, yo le voy a leer parte de un comunicado que también se lo hicimos a Arimar, se lo arrimamos a ustedes allí, en la cual decimos, nosotros somos una organización social que lucha por memoria y justicia contra la impunidad. Conocemos bien a todos nuestros integrantes y si alguna familia ideológica tenemos es la izquierda. Somos los que organizamos marchas como la del pasado 27 de junio, convocaron a miles de manifestantes a 32 años del golpe. Somos los que trabajamos incansablemente cada 24 de agosto, acompañados por miles y miles de compañeros que siguen sosteniendo la memoria y exigiendo justicia. Somos los que seguiremos movilizándonos contra tanta impunidad. Y vamos a decir las cosas tal cual son. No habían entre los manifestantes del pasado trágico provocadores ni infiltrados. No había manija de la derecha colorada ni nada raro. Éramos nosotros, todos de izquierda, todos viejos militantes inclaudicables que cada vez que se comieron cana y tortura, y fundamentalmente jóvenes llenos de vida e ideología, con suficiente barrio como para haber vivido muchas veces la prepotencia policial y con suficiente cabeza como para entender lo que está pasando en esta sociedad. Y acá nos dirigimos al gobierno. Tú sabes, José Díaz, o Azucena, o Cores. Sabes bien, Hugo Cores. ¿Quiénes somos? Porque Montevideo es chico y nos cruzamos a menudo. Porque muchos de los que estábamos ahí compartimos viejas luchas cuando los diarios y el gobierno nos acusaban entonces de subversivos o de agentes de la CIA, provocadores o infiltrados, como se está haciendo ahora desde varios medios. Eso no es ética de un pensamiento de izquierda.
Sí, la alusión a Hugo Cores viene porque Hugo Cores, dirigente del PDP, en el día de ayer cuestionó de manera muy frontal los hechos del sábado en ese escracho, ¿verdad? El comportamiento de los militantes de Plenaria Memoria y Justicia.
Sí.
Es más, bueno, también se han pronunciado en contra, porque ya se habían pronunciado en otras ocasiones a propósito de estos métodos los familiares de detenidos desaparecidos, que encaran las cosas de otra manera en sus reclamos a propósito, bueno, de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Ustedes son un grupo, digamos, reducido también, estamos hablando de una minoría, ¿de qué? ¿De izquierda radical también? ¿Ustedes se califican a sí mismos?
Ahora digo, usted está legitimando a mayorías, ¿qué mayorías hablamos? Porque yo digo, acá pueden haber mayorías que no mueven a nadie, que no movilizan a nadie y que solo se representan después que llegan a los gobiernos, a los partidos políticos ante sí mismos o ante sus intereses. Entonces nosotros acá estamos diciendo, lo que legitima una idea es la libertad y la ampliación de la democracia. Nosotros estamos reclamando un espacio, no nos importa si son tres los que piensan distinto, ese espacio debe ser respetado si es que los objetivos son correctos. Nosotros respetamos profundamente toda la pelea de los familiares, aquí hay quien considera que lo fundamental es la lucha en lo judicial, a quienes consideramos que la memoria y el trabajo de reconstrucción de todo lo que de ir contra todo lo que ha conseguido la impunidad es desde abajo con toda la gente. Nosotros trabajamos en barrios, trabajamos en cooperativas, trabajamos en liceos, hacemos talleres, porque no solamente hacemos escraches, ¿no? Nosotros hacemos el escrache y lo reivindicamos y vamos a hacer un escrache arab. El militar que envió a matar a María Claudia, a Medina, y lo vamos a hacer el 5 de agosto, por lo tanto estamos planificando una actividad de forma muy reciente, a esta, el 5 de agosto, vamos a salir del Hospital Villar-de-Vaux, de la Puerta de Villar-de-Vaux.
O sea que ustedes van a continuar con
esto. Vamos a continuar con los estraches porque nosotros queremos que esta herramienta legítima.
Y van a desarrollarlos en esas condiciones que usted decía.
Nosotros lo vamos a desarrollar de esa manera, pacíficamente, como lo hemos llamado. Y también le estamos diciendo a este gobierno que si el gobierno nos ataca, que si la policía tiene orden de pasar, porque la valla es una divisoria para ellos y para nosotros. Nuestra protección de la policía está en que entre nosotros no haya policía. Y eso tiene que quedar bien claro lo que estamos diciendo.
La advertencia de ustedes es, no vamos la a policía, a si la policía pasa la valla, ustedes van a responder.
Vamos a defendernos. Si vienen a atacarnos, vamos a defendernos.
Y ustedes van preparados para ese ataque.
Nosotros vamos con esa forma. Digo, nosotros habíamos dicho, y yo creo que ya había hablado con usted ya, cómo se criminalizó cuando nosotros fuimos al círculo militar y se tiraron huevos. Un huevo no mata a nadie, una piedra no ha matado a nadie, acá fue una escaramuza realmente, se está exagerando. Hoy escuché que decían, el sábado dijeron 3 policías heridos, ahora hablan de 20. Es muy difícil, ¿no? Digo, muy difícil que si supuestamente eran 20 policías, hayan sido 20 policías heridos. Nosotros lo que estamos diciendo es que nosotros no fuimos a buscar esta situación, ni la vamos a ir a buscar, que quede bien claro. Estamos llamando con carácter totalmente pacífico a este escrache el 5 de agosto, que se lo vamos a hacer a Ricardo Arad, el turco, que es violador de compañeros, torturador, que aún sigue libre, y que este gobierno no ha tomado ninguna medida con este tipo de individuos. Entonces estamos diciendo, bueno, en principio, mientras mantengan la impunidad, mientras mantengan al frente de la policía y la Guardia de Granaderos a los represores del filtro, porque no somos nosotros los que los estamos condenando a este individuo, tuvieron procesados por la justicia, y hoy este gobierno los asiente. Digo, ¿de qué estamos hablando, no? Es bastante complicado de entender esto, digo, para la población, de que los jóvenes reaccionemos defendiéndonos contra individuos que mataron gente en el filtro, mataron a Roberto Facal, a Fernando Morroni, reprimieron a cientos de personas. Entonces nosotros estamos diciendo, si la justicia lo procesó, no podían ni haber seguido en su carrera, ni pueden ser ascendidos por este gobierno.
Yo le agradezco a Irma Leites, representante de Plenaria, Memoria y Justicia, su participación esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Y más allá de lo que, por un lado, interesa conocer en cuanto a la actitud del Ministerio del Interior y de la Policía frente a estos fenómenos, tema del cual ya conversamos algo más temprano con el subsecretario del Interior, Juan Farofa. Más allá de lo que es la respuesta que se da desde el Ministerio de Desarrollo Social a las demandas de quienes bloquean el tránsito reclamando mayor celeridad en la implementación del plan de emergencia. Y más allá de las respuestas que se dan desde el Ministerio de Defensa Nacional a propósito del método de los escraches, más allá de esas respuestas que vienen directamente del gobierno del Encuentro Progresista Frente Amplio, interesa conocer también cómo se evalúan estos hechos a nivel político, a nivel de la fuerza política, Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría. Para tener un pantallazo apenas, porque el tema da para más evidentemente, conversamos en este minuto con el diputado Doren Ibarra de la 1001. Diputado, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Políticamente, ¿cómo se ha venido analizando esta serie de hechos de estos días?
Bueno, el tema de la interrupción de rutas es un tema que siempre preocupa, ¿verdad? Primero está la problemática del plan de atención a la emergencia social, que evidentemente hay que darle una estructura más eficiente para acceder a las solicitudes de los ciudadanos, ¿verdad? Por el compromiso que nosotros adquirimos como fuerza política. Hay un gran esfuerzo que se está realizando a través del Ministerio de Desarrollo Social. Allí esos 90 funcionarios, inclusive la ministra, están trabajando de sol a sol, pero evidentemente es necesario más recursos humanos.
Sí, ahí hay un problema, ¿verdad, diputado? ¿Sí? Porque las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social defienden el trámite que está teniendo el procesamiento de las solicitudes y de las inscripciones, incluso señalan que en comparación con otros trabajos de corte similar hechos en el pasado, digamos que la velocidad es buena, pero lo cierto es que con el plan de emergencia se generó una expectativa importante en un sector de la población, un sector muy necesitado, y resulta que, bueno, algunos de los potenciales beneficiarios van a tener que esperar todavía 3 meses más, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Bueno, esa es nuestra, alguna preocupación como la mía, ¿verdad? Y así lo he expuesto públicamente y a nivel del propio Ministerio de Desarrollo Social. Está bien que se defienda el trabajo que se está haciendo porque es un trabajo responsable, consciente y además que apunta a una seguridad absoluta que reciba el ingreso ciudadano, el hogar que reciba el ingreso ciudadano, evidentemente lo merezca, ¿verdad? Pero otra cosa, bueno, son las necesidades de la gente y en ese sentido a mí me da la sensación de que el poder ejecutivo nuestro, mi poder ejecutivo, debe apostar con mayor énfasis a encontrar soluciones, que yo no las voy a decir, tengo idea, pero no. Eso en definitiva lo tiene que resolver el presidente de la República con su gabinete y sobre todo con la ministra de Desarrollo Social. Entonces, esa es la preocupación y sin duda el evento que se va a realizar el sábado próximo, ¿verdad?, en Suárez, con el gabinete y el presidente de la República, el tema va a estar presente más. Nosotros, mi fuerza política, el Frente Izquierda de Liberación, va a replantear en la mesa política en el día de hoy el tema. Ya lo hizo hace un mes y pico atrás, se trató en Anchorena, pero evidentemente las resoluciones que se adoptaron no fueron las suficientes para acelerar el trámite del pago del PANE, ¿verdad?
Da la sensación de que hay problemas de diseño u operativa en el PANE. Digo, porque hay gente que ya está cobrando, ya ha cobrado en un par de oportunidades, y otra que ve que tiene que aguardar quién sabe cuánto tiempo aún. Y eso en cuanto al manejo de las expectativas no es algo menor, ¿no?
Claro, claro, claro. Eso hay que ser consciente. La gente necesita, y vuelvo a repetir, aún reconociendo el tremendo esfuerzo que están haciendo esos 90 funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Pero esto me parece a mí y a mi fuerza política que merece poner el hombro de todos los ministros e inclusive de la Presidencia de la República para encontrar rápidamente un cauce que permita en pocas semanas solucionar el tema, ¿verdad? Porque el dinero está asignado y lo que falta son recursos humanos, según mi opinión.
En cuanto a el hecho de que estas manifestaciones con corte de ruta, quema de cubierta, se producen junto con hechos como estos otros que tuvieron lugar el sábado, el escrache donde termina habiendo incidentes con la policía, ¿ustedes hacen alguna vinculación entre una cosa y la otra? Es decir, ¿el panorama de alguna manera les preocupa por la suma de factores?
No, son dos áreas distintas, absolutamente distintas. Una cosa es las movilizaciones por el pago del ingreso ciudadano, otra cosa es este tema, que no es nuevo, además de los escraches, no es nuevo, viene sucediendo en el país hace muchos años, ¿verdad? Lo que sí nunca ha ocurrido con esta violencia, que bueno, nosotros, yo personalmente y mi sector político, rechaza categóricamente, no es el camino que se debe recorrer, sobre todo cuando hay un poder ejecutivo que está haciendo un gran esfuerzo para, solucionar algunas cosas referido a los derechos humanos, ¿verdad?
No, se lo preguntaba porque si hay un común denominador entre ambas situaciones es, no sé si el protagonismo, pero sí el apoyo de grupos de izquierda radical, grupos minoritarios, pero que desde hace meses vienen planteándole al gobierno de la propia izquierda una oposición muy tenaz, muy dura, ¿no?
Sí, pero hay una inmensa mayoría que está totalmente de acuerdo con lo que se está haciendo por parte del Poder Ejecutivo, eso con referencia al tema de derechos humanos, y bueno, en cualquier sociedad existe discrepancia, aunque esta discrepancia es reconocida por ellos mismos, ¿verdad? Creo que eran ustedes que hace un rato le hacía hace un rato una entrevista al compañero Fernández, hay un reconocimiento que es un número muy muy pequeño de ciudadanos que tenemos que respetar, que tenemos que atender en cuanto a su planteamiento, pero que bueno, no pesan en definitiva con las resoluciones de la fuerza política mayor, o sea, del Frente Amplio, ¿verdad?, y del Poder Ejecutivo.
No, pero claro, la pregunta final es en qué medida ustedes ven con inquietud que esta serie de fenómenos puedan complicarle la gestión al gobierno del doctor Vázquez.
Sí, sí, siempre está pendiente esos riesgos, ¿verdad?
El riesgo de un gobierno de izquierda desestabilizado desde la izquierda, digamos, ¿no?
No creo de ninguna manera que se llegue a una desestabilización. El tema de la asistencia social a los marginados, bueno, fue un planteo que nosotros hicimos en el 2002, no se tuvo en cuenta, lamentablemente, a pesar de nuestras advertencias, y bueno, pasaron muchos años sin que los gobiernos anteriores tuvieran consideración y atención social a este sector de la población. Nosotros lo estamos haciendo con dificultades, entiendo yo, sobre todo por la falta de recursos humanos. Y en cuanto al otro tema, es un tema que ha recidivado varias veces, el tema de los escraches, que nosotros, por supuesto, en la inmensa mayoría de la fuerza política no estamos de acuerdo, y sin duda el gobierno tomará las medidas correspondientes para evitar esos desmanes que acontecieron hace muy pocas horas.
¿Están en la agenda de la mesa política del Frente Amplio de hoy estos asuntos?
Hay permanentemente un tema en la agenda, un tema del orden del día, que es situación nacional. Y bueno, evidentemente el tema del PANES y el tema de los escraches es un tema de actualidad y sin duda va a ser considerado por la mesa política.
Diputado Dorin Ibarra, le agradezco su participación esta mañana.
Con mucho gusto, hasta pronto.